Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos un experimento fantástico y maravilloso con periodistas que no tienen glóbulo rojo, sino lo que tienen es octanaje en la sangre. Tenemos una mujer maravillosa y dos jóvenes que son hechos y derechos, personas que aman y adoran lo que es el deporte de motor. Entonces, para mí es un honor presentar a Marta Lenis. Marta, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y por pasión por la Fórmula 1.
Comenzamos de atrás para adelante. Juan Pablo Guerrero, bienvenido.
Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como lo dices tú. Bienvenidos a todos a este nuevo espacio dedicado para hablar de este maravilloso y bello deporte como lo es la Fórmula 1.
Muchas gracias. Ahora tenemos a Daniel Gil.
Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo experimento, así como lo dice José Jesús, aquí hablando de toda la actualidad del deporte motor.
Efectivamente, GabapaTudo.com se especializa en emprendimiento, innovación y tecnología, y la Fórmula 1 es tecnología y es innovación, además de que tenemos la suerte de tener un equipo de personas que son profundamente apasionadas por la Fórmula 1. La próxima semana tendremos más y abriremos nuestro espectro para América Latina. Ahora bien, durante todo este tiempo yo quería hacer algo digno y valioso, algo maravilloso, algo digno de nuestra audiencia, porque esto también queda en podcast. Algo que valga la pena, y efectivamente apareció Marta Lenis, Juan Pablo Guerrero y Daniel Gil. Pronto vamos a tener a otras personas que amamos y nos encanta la Fórmula 1. Entonces, precisamente, comienza la temporada 2025. ¿Qué expectativas tiene Marta Lenis de esta temporada?
Bueno, yo creo que lo principal pues va a ser Hamilton con Ferrari, que va a dar la pelea al 1000% para ganar, y pues porque además va a mostrar que a pesar de los años, la experiencia no se improvisa.
Comenzamos fuerte, Juan Pablo.
Yo siento discrepar en esta situación. Yo no quiero pincharle el globo a Ferrari, pero siento que McLaren tiene una gran oportunidad de ser campeón este año. Si no lo hizo el año pasado, fue por errores de equipo que creo que subsanaron, y si no lo subsanaron, deberán hacerlo. Pero creo que la temporada se va a centrar también en el papel que puedan desarrollar también los rookies. Hay que tener mucha atención porque son pilotos que son muy buenos, algunos no los hemos visto tanto tiempo en pista, pero van a dar espectáculo. Es la primera vez que tenemos 5 pilotos rookies que van a estar disputando esta temporada 2025.
Y continuamos, Daniel.
Sí, señor.
¿Qué expectativa tiene usted para esta temporada 2025?
¿Aló, aló?
Aló, Daniel. ¿Me escuchaste?
Sí.
Listo. Daniel, ¿qué expectativa tienes?
Bueno, la expectativa que yo tengo en esta nueva temporada de Fórmula 1 es, como lo decía mi compañero Juan Pablo, básicamente apostarle un poco al tema de McLaren. Vamos a ver cómo va a estar McLaren este año. Vamos a ver cómo va a estar Ferrari este año con Hamilton. Vamos a ver también cómo van a estar los debutantes de la Fórmula 1, que también son importantes. Van a estar, si no estoy mal, 5 debutando en la Fórmula 1. Y vamos a ver qué pasa con Alpine y con el caso de si Colapinto va a tener alguna posibilidad en esta temporada, si de pronto va a haber alguna posibilidad para los pilotos que ya estuvieron en la Fórmula 1 y que pueden ocupar de pronto en algún momento de prácticas un asiento de Mercedes, en este caso, por ejemplo, como lo es de Valtteri Bottas, como lo es de Su Guanyu. Bueno, hay varios por ahí que están rondando también, que quieren otra vez volver al asiento de Fórmula 1, al titular. Y bueno, vamos a ver también. Me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho esta temporada, porque siento que es una temporada que es muy diferente a las que hemos visto anteriormente, sobre todo la del año pasado, que fue literalmente lo del 2023, un poco, porque Red Bull pues ya de ciertas carreras hacia hacia el final ya se fue bajando, pero pues ya miraremos a ver cómo va a responder, por ejemplo, Ferrari, cómo va a responder Mercedes.
Aquí ya tenemos, ya comenzamos, y falta mi detalle. Yo le tengo muchísimo, yo creo que Alonso va a pegar, le tengo mucha fe a Alonso. Papaya Bulls va a pegar mucho, hasta Montoya está hablando con ellos. No, definitivamente hay temas interesantes de en esta temporada del 2025 y esperemos que el juego F1 2025 no llegue con tanta falla.
Bien. Sí, eso esperamos.
Eso esperamos todos, porque ay Dios. Bueno, en 8 días vamos a estar hablando desde Australia. Y en 8 días también ya la primera carrera de F2 de Sebastián Montoya. ¿Cómo ven esa progresión que es completamente distinta a la que tuvo su padre?
Bueno, José Jesús, creo que el tema con Sebas es que bueno, es un proceso que ha sido largo. Los que seguimos a Sebastián y todo su proceso desde Fórmula 4 regional italiana, luego paso por el F3, ahora el llegar a F2, es un paso importante. Tal como lo ha dicho, lo ha expresado su padre Juan Pablo Montoya, estar en F2 no te garantiza el tener un asiento en Fórmula 1. Hay que lucharlo. Sí llegaron a un buen equipo, hay que decirlo, no llegaron a cualquier otro equipo, porque de hecho Prema es uno de los mejores equipos dentro de la F2. De hecho, sus dos pilotos el año pasado ahora se van a encontrar en Fórmula 1, como es Kimi Andrea Antonelli y Oliver Mann. Los dos con un gran talento. Ahora, Sebas Montoya tiene la posibilidad de demostrar lo que ha hecho en F2 y lo que ha hecho también lo que ha hecho en F3. Y bueno, tiene un buen compañero, como lo es Gabriel Emini, que se conocen de categorías pasadas y que va a ser un poco diferente, ¿no? Va a ser un poquito diferente. Recordemos que los autos de F2 son diferentes a los de F3 en cuanto a temas de potencia, de velocidad, más que todo. Entonces, yo creo que Sebas va a ser un buen momento para que pueda aproximarse a la Fórmula 1. Le tengo mucha expectativa, pero quiero ser un poco cauto, porque a veces como empiezas no es como terminas, ¿sí? Prefiero ir de menos a más, como sin esperar mucho y esperar qué pueda pasar. Sin embargo, yo considero que lo más importante es que esté activo en el mundo del automovilismo, sea si después de esto da el salto a Fórmula 1 o quizás, como lo dijo Juan Pablo, puedan ver un tema con IndyCar.
Bueno, ¿qué opina Maltica?
Pues yo creo que Sebastián tiene que empezar como dijo anteriormente el otro compañero, a conocer el carro. Tiene que empezar porque es un carro diferente, y pues es muy arriesgado, más arriesgado yo creo que Juan Pablo, el papá, pero pues siento que tiene que empezar poco a poco. Y pues es una etapa diferente para él, creo que va a crecer, pero pues igual toca empezar la temporada y ver cómo va conociendo el carro, las pistas, y se va adaptando, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante.
Daniel.
Sí, señor.
¿Qué opina y cómo ve a Sebas Montoya?
Bueno, Sebas Montoya es una apuesta que le hace el equipo Prema para mí, porque pues básicamente llegar de la Fórmula 3 a la Fórmula 2 pues obviamente cambia, como lo decían mis compañeros ahí. Es una cuestión también de que se aspira como tal en un par de años, muy pocos, a llegar a la Fórmula 1. No va a ser fácil porque hay pilotos muy buenos, la verdad, no va a ser fácil. Pero entonces esa es como tal la como la perspectiva que yo tengo de parte de Sebastián Montoya, que efectivamente va a debutar este fin de semana que sigue en el Gran Premio de Australia. Y vamos a ver, porque como lo decía ahí la compañera también, es un coche que es completamente diferente al de Fórmula 3. Y bueno, hay que mirar a ver cómo le van el equipo Brema, que la verdad es un muy buen equipo, es un muy buen equipo. Y es un equipo que también le puede generar expectativas y muy buenas chances para poder llegar muy lejos.
Bueno, es menester recordar que Juan Pablo Guerrero desde sus canales va a hacer una transmisión muy especial de la Fórmula 1 y no sé si de pronto de la Fórmula 2.
Bueno, tendremos información de la Fórmula 2, obviamente, en los espacios de Fórmula 1, pero también estar muy atentos porque podemos sacar alguna cápsula, algo dentro de las redes sociales de Warrior Sports, que es el medio en el cual laboro. Se va a estar muy pendiente de todo lo del fin de semana en las categorías. Recordar que el calendario de Fórmula 2 es diferente al calendario de Fórmula 1. Algunas citas sí se comparten, otras pues relativamente no. Entonces vamos a estar muy pendiente de todo ello. Igual noticia que haya, noticia que la vamos a tener en Warrior Sports.
Es fundamental que lo sigan en todas las redes sociales Warrior Sports. Ahora bien, y aquí yo tengo unos apuntes bonitos y efectivamente vamos a ir de atrás para adelante. El año pasado, en el 2024, el campeón de constructores fueron las papayas, nuestros amigos de McLaren, el equipo inglés. Siendo conscientes, ¿cómo ven este McLaren? ¿Si pinta tan poderoso? ¿Cómo les pareció en las sesiones de prueba? Comenzamos de atrás para adelante. Daniel.
Bueno, pues McLaren fue un equipo que no dominó, porque también estuve yo presente los 3 días que hubo pretemporada. No dominó. La verdad, el que dominó me sorprendió, pero bueno, ya hablaremos de pronto un poquito de él y el equipo. Pero específicamente de McLaren, bueno, hay que igual esperar porque estas prácticas de pretemporada que pasaron hace ya 10 días aproximadamente, fueron nomás como un abrebocas de lo que se va a ver, pero no es como lo que se, digamos, en definitiva lo que se va a ver completamente, ¿sí? Puede que de pronto haya alguna cuestión que responda a McLaren y que sea algo literalmente como lo que vimos el año pasado, incluso hasta mejor, porque pues McLaren contará con los mismos pilotos que tenía ya el año pasado, pero yo creo que McLaren va a ser determinante también y va a aspirar a ganar el campeonato otra vez de constructores y, ¿por qué no?, aspirar con uno de los dos pilotos a ganar el mundial.
Bueno, Juan Pablo, ¿cómo ve a las papayas?
Bueno, es un reto importante, hay que decirlo, que es un año donde se podría decir que si tienen un año favorable es este. ¿Por qué? Terminaron, como tú lo decías, José, el año pasado siendo campeones de constructores y teniendo el mejor auto de la parrilla. Para esta nueva temporada, recordar que es la última que vamos a tener antes de llegar al cambio de regulación del 2026, así que muchos de los equipos no se van a centrar tanto en trabajar este auto. No con eso quiero decir que no haya mejoras, porque sí van a haber a lo largo del año, pero no le van a invertir tanto, es decir, probablemente hasta mayo, junio, se trabaje el auto y ya después dejen un poquito de lado el desarrollo y se centren en el auto del 2026. Sin embargo, creo que McLaren tiene el potencial para salir campeón. Sin embargo, yo siempre lo he dicho, apuesto primero a que es campeón Oscar Piastri que Lando Norris. ¿Por qué? Porque a Lando Norris todos se lo han dejado en bandeja de plata y no lo ha aprovechado. De hecho, en sus perspectivas o en sus objetivos para este año, me sorprendió que Lando no dijera que quería ser campeón, algo que sí hizo otro piloto de la escudería del Cabalino Rampante, pero él solo colocó que iba a ser su perspectiva para este 2025 y dijo solo un año más viejo. Me parece que es algo muy poco, por así decirlo, poco de mente de campeón, que tiene Lando Norris. Sin embargo, creo que el tema de las, por así decirlo, órdenes de equipo van a jugar un papel importante. Vamos a ver si se cumplen. Y otra cosa, no nos quedemos con las prácticas, porque las prácticas, si bien se hicieron en Bahrein, que es un circuito que es muy poco probable que se repitan todos los grandes premios del año, a diferencia de cuando se hacían los test en Barcelona, que sí era un poco más fiable, porque por el mismo trazado puedes probar curva lenta, curva rápida, rectas. Aquí tuvimos bastante recta y aparte de eso tuvimos clima atípico en Bahrein. Entonces creo que las conclusiones las tendrán que sacar en estas prácticas que, bueno, para Latinoamérica y especialmente para Colombia empezarán el jueves a partir de las 8:30 de la noche.
Es muy importante el horario porque es que vamos a trasnochar. Marta, ¿cómo ves a McLaren?
Aló, yo creo que McLaren es un equipo que tiene ganas de ganar. El año pasado, pues no se les pudieron dar las cosas por múltiples factores. Lando es un chico que, a pesar de que es un buen piloto, creo que se desespera rápidamente y comete demasiados errores. Piastri es más centrado. Entonces, creo que tiene dos buenos pilotos, tiene buen auto, y ganarse constructores le dio el paso para empoderarse muchísimo más, y yo creo que las tiene para lucharlas y sacar muy buenos puntos. Como sí pienso que podría ser campeón este año y luchar por ese campeonato porque se lo merece. Yo creo que el año pasado hicieron muy buenas carreras. A pesar de que Lando sí cometió muchos errores en demasiados circuitos, pero pues tiene todo para ganar este año.
Muchas gracias, Marta. Y continuamos contigo. Hubo un cambio que duró un año completo, un divorcio de un año completo, porque es que uno veía ya a Hamilton de negro a pasar a rojo. Una de las fotos más compartidas, con más like, con más comentarios en internet, es Hamilton de rojo. Entonces, tú como conocedora y seguidora de ese piloto, ¿cómo lo ves?
Yo creo que Hamilton tuvo un par de años muy difíciles en Mercedes. El carro no era el carro que él esperaba. Russell pasó a tener más protagonismo y se le dio mejor como mejor carro a Russell que a Hamilton. Los errores de equipo eran constantes, entonces esa desmotivación generó muchos problemas internos. Yo creo que en el equipo con Toto, y cuando ve esa oportunidad de pasar a Ferrari, yo creo que no lo pensó dos veces, volvió a tener a Ángela. Era su sueño y creo que es un piloto que ha hecho muchas cosas por la Fórmula 1. Es un piloto que no viene de una estirpe de dinero como muchos de los otros pilotos y se ha hecho a pulso. Entonces creo que va a ser un buen año para él. Él va a demostrar de qué está hecho. Creo que el cambio con Ferrari es bueno porque Ferrari el año pasado también tuvo muy buen carro. Muy buenos pilotos, tanto Sainz como Leclerc, pues estaban muy bien y pues había errores, pero creo que con Hamilton el equipo va a resurgir. Pienso que fue una buena estrategia y creo que pues debilitó totalmente a Mercedes. Entonces creo que va muy motivado y yo creo que va a ser un buen año para él. No sé si va a ganar el campeonato, pero pues va a tener un lugar muy destacado.
Juan Pablo, ¿cómo ve a Hamilton?
Bueno, con respecto al tema de Luis, creo que sí es cierto que es un, por así decirlo, un nuevo aire que toma Luis. Quiero citar una frase que decía: darle a un niño un auto deportivo y unos colores y lo pintará de rojo. Creo que ese es el claro ejemplo en el cual Lewis Hamilton dice: es mi oportunidad de entrar en la historia primero con Ferrari, porque recordemos que los pilotos que ganan título con Ferrari o están peleando por el Mundial entran en la historia del automovilismo. Recordemos que los máximos pilotos siempre han querido estar en la escudería del Cavallino Rampante. Hamilton tiene grandes posibilidades, grandes chances de dar espectáculo. Creo que va a ser un año bonito, va a ser un año en el que van a tener muchísima acogida tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton, y va a ser importante también cómo trabajan desde adentro, ¿no? Yo creo que al principio intentarán dejar que los pilotos corran en pista, pero luego tiene que ser un poquito inteligente Ferrari, ya lo ha habido en los varios años, cuando intenta que los dos pilotos tengan protagonismo, casi no termina bien. A veces siempre hay que jugársela por piloto 1 o piloto 2. Aquí no hay lugar para decir los dos pueden ser líderes. No, aquí eso ha quedado demostrado que no funciona. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo mucha incertidumbre con el tema Ferrari, el tema de si van a poder llegar bien por todos estos años. Es que recordemos, desde el 2007 Ferrari no gana un título. Y aquí han pasado pilotos como Sebastian Vettel, 4 veces campeón del mundo, y no hizo nada. Pasamos también con el tema Fernando Alonso, que venía con 2 títulos de campeón del mundo con Renault, y ahora pasaba a Ferrari, y tampoco logró el título. Se esperaba que Carlos o Leclerc, alguien pudiera pelear el título. Carlos se quedó muy cerca, al igual que Charles en algunas temporadas, pero no les ha dado. No les ha dado. Entonces yo espero, aparte de eso, si Hamilton este año logra ganar, pues nada que hacer, 8 títulos de piloto, aunque él diga que va a ser el primero con Ferrari, pero va a entrar en la historia, no solo con ganar con Ferrari, sino por lograr el octavo.
Daniel, usted sabe que se habla. ¿Cómo ve a Hamilton?
Sí, no, pues Hamilton... Yo creo que es mucha expectativa para los hinchas como tal de Ferrari. Siento que va a ser una muy buena expectativa porque le van a apostar absolutamente al todo, ¿sí? Leclerc va a aportar, digamos, a la pieza fundamental como tal de Ferrari y a intentar de pronto ganar muchísimos puntos para que el equipo intente también ganar el campeonato de constructores. Pero, sin embargo, Hamilton es una gran expectativa. Lo que decía mi compañero Juan Pablo es verdad. Puede que pase lo mismo que ha pasado en temporadas anteriores, pero yo siento que de pronto Hamilton le puede dar esa chispa al equipo para que pueda de pronto aspirar a un campeonato y hacerle, ¿por qué no? De pronto mella y a Max Verstappen y pueda de pronto quitarle por ahí algo, ¿no? Y volvamos incluso otra vez a tener como esa rivalidad que tuvimos hace un par de años con Verstappen, entrando, digamos, en Red Bull, y con Mercedes cuando Lewis Hamilton estaba en esta escudería.
Bueno, y efectivamente continuamos con Ferrari. Ferrari hizo cambios. ¿Ustedes cómo vieron esos pequeños cambios, pero que son muy valiosos? Por ejemplo, yo ahí sí meto la cucharada. Cambió la suspensión delantera. Y los pontones ya no están como que tan alineaditos. ¿Cómo lo ve, Daniel?
Bueno, pues yo creo que aquí la apuesta a los cambios, ¿no? Digamos que ahí en este caso de pronto puede que le dé más chances de pronto, o más fuerza, digamos, al coche a la hora de competir. Es una apuesta que le hace como tal el equipo, pero pues esto se definirá, yo creo, que en el primer Gran Premio. Yo creo que todo lo que vimos en la pretemporada y todos los cambios que se le hicieron a los coches y absolutamente a todo, teniendo en cuenta, digamos, reglajes y demás, se va a venir definiendo en el primer Gran Premio.
Maltica, ¿cómo ve el cambio en Ferrari?
Pues yo creo que los cambios no... al hecho de que en 2026 las reglas van a cambiar y todo va a ser diferente, nuevo, pues yo creo que ellos vieron que el carro que tenían les funcionó, los cambios no van a ser tan notorios. Yo creo que va a ser más una pelea entre pilotos que entre cambios de como tal de los carros. siento que en este momento ellos están apostando más a la habilidad y a la experiencia. Creo que eso va a ser como el éxito que va a tener, espero, Ferrari. No sé si vaya a ganar el campeonato, pero creo que sí va a dar mucho de qué hablar este año y tal vez va a opacar un poco a Red Bull.
Bueno, sí, porque sí, ya quítale el bombón a Max, será algo interesante. Juan Pablo.
Bueno, primero hay que decir que la escudería del Caballino Rampante este año ha dado un salto en cuanto al tema de mejoras aerodinámicas. Hay que decir, ese cambio de push rod en la suspensión delantera por el pull rod le va a dar mucha potencia en rectas, cuidado. Vamos a ver una Ferrari muy rápida en rectas, como ya lo vimos en Bahrein. Sin embargo, tal vez el paso por curvas le cueste en estos primeros grandes premios. Sí, es cierto, empezamos en Australia, un circuito donde es muy importante la velocidad. Recordar, tres sectores con DRS, aparte de eso la recta de meta, la recta de la curva 3, aparte de eso también tenemos el nuevo sector, el rediseñado en Australia, que implementa una nueva sección de DRS. Entonces, pues creo que también es bastante importante analizar todo este esquema, ¿no? El cambio de regulación, sí es cierto que viene para el próximo año, pero los equipos hicieron un montón de cambios. De hecho, estuve repasándolos durante las prácticas, los tres días estuve repasando y se vieron muchísimos cambios en cuanto al aspecto de aerodinámica y sobre todo el tema de la refrigeración también en el auto de Ferrari, porque ese fue un problema que sufrieron el año pasado, el sobrecalentamiento de las gomas y también del motor. Entonces vamos a ver si estas nuevas especificaciones en suspensión y en refrigeración le pueden dar un plus, por así decirlo. Yo espero ver buena pelea, pero sí, este va a ser un año muy parejo.
Bueno, y hablando de año parejo, hemos hablado de Max. Lo que hizo Red Bull, lo que hizo y lo que veo que están apostando ellos es como que a mantener el equipo. No podían colocar un grande, no podían colocar una persona con gran experiencia, pero si necesitan a alguien que defienda a Max. ¿Será que este chico Lawson lo logra? Daniel.
Es complicado siempre llevar a Max de compañero. Lo sabemos porque lo vivimos incluso desde hace no mucho tiempo con Checo Pérez. Es un rival que igual de todas maneras siempre impondrá sus condiciones y que el equipo siempre le va a apostar a él, que ha logrado, digamos, a lo largo de estos años estando en Red Bull, ¿no? Llevar a Max es un caso complicado. Va a ser un gran reto para Liam Lawson. Que sí, yo también esperaba de pronto un piloto un poco más experimentado. De pronto un poco más con ideas o de pronto con forma táctica a la hora de competir. Pero pues bueno, vamos a ver. Red Bull apostó a Liam Lawson por esta vez y pues bueno, vamos a ver qué da el joven piloto de Red Bull este año.
Maltica, ¿cómo es a Red Bull?
Yo pienso que Lawson no va a ser el piloto que va a apoyar al 100% Max, porque Max, como dijeron los compañeros, pone sus propias condiciones, pero necesita un piloto más experimentado para seguir con el campeonato este año. Y de pronto Lawson no le va a dar esa talla. Creo que fue una apuesta muy arriesgada de Red Bull ponerlo en vez de Checo, aunque Checo ya estaba supremamente desgastado en el equipo y creo que ya no estaba funcionando como tal el equipo por la relación entre todos, no solamente con Max Verstappen, sino con las directivas de Red Bull. Entonces, no sé, creo que fue muy arriesgada esta apuesta con una persona que no tiene la experiencia en Fórmula 1, que no tiene... no sé si vaya a darle la misma talla a Max cuando necesite ese apoyo que se requiere y tal vez se va a sentir un poco solo en los momentos que más los necesite al apoyo que tenía antes con Checo. Entonces creo que no va a tener esa pelea como tuvo en las en los años pasados, 2023-2024, y creo que va a tener como, sí, o sea, como que no va a ser el ingeniero también se fue de Red Bull, entonces no va a ser el año de Red Bull. Yo creo que este año Red Bull va a tener una sorpresa a la inversa de los años anteriores.
Juan Pablo.
Bueno, con el tema de Red Bull es importante que sí, bueno, hay algunas cosas en las que concuerdo con ustedes, compañeros de la mesa. Hay otras en las que discrepo, en el sentido de que, por ejemplo, Liam Lawson sí tuvo experiencia en la Fórmula 1, de hecho reemplazando a Daniel Ricciardo en las últimas carreras. Es cierto, venía en la escudería en la cual no se esperaba nada de él. Ahora va a una escudería donde se espera todo, ¿no? Se espera que deje a lo máximo. Sí es cierto, es un año complicado, pero creo que todas las hegemonías o todos los prospectos tienen un inicio y tienen un final. Lo vimos en la época de antaño de Schumacher, cuando dominaba, tenía el mejor auto, luego se acabó, pasó la era híbrida fue de Mercedes, ahora esta nueva época fue de Red Bull. Creo que Max este año va a demostrar, sin tener el mejor auto, porque vemos que Red Bull no tiene el mejor auto partiendo de inicios de las prácticas, si en verdad tiene esa casta, que bueno, cuatro títulos no se consiguen de la noche a la mañana. Creo que lo de Liam Lawson es un poco complejo, obviamente no es fácil tener a Max de compañero, sobre todo por el entorno, ¿no? El entorno de Max, que no es en sí Max, es el entorno que lo rodea a él, la prensa, todo que va a tener de tildar. Sin embargo, siento que, bueno, pues Liam hay que esperar, hay que dejarlo correr. De hecho, vamos a ver, nos puede dar alguna sorpresa grata en cuanto digamos, bueno, puede estar sumando puntos regularmente. Red Bull sí perdió una base importante con Adrian Newey en su marcha a Aston Martin, pero obviamente va a ser un cambio difícil, obviamente, en cuestión de todo el tema de gestión, de la aerodinámica, pero creo que hay muchas chances de poder ver esa pelea mano a mano, y ahí es donde se comprueban a los verdaderos pilotos. Y hemos visto que Max, cuando todos los autos se ponen en el mismo nivel, Max siempre da un poco más. Entonces creo que va a ser un año en el cual Red Bull le apostará mucho a Max. Lawson tendrá que adaptarse al auto y tendrá que adaptarse a Max Verstappen, no hay de otra.
Bueno, este año viene con muchas expectativas y el otro más, porque hay 6 asientos disponibles para el próximo año. ¿Cómo ven a nuestros amigos de Williams? Daniel, ¿cómo ve a Williams en este año que inicia?
Bueno, Williams apostándole un poco a Carlos Sainz. Para mí, Carlos tendrá un reto también importante en Williams, ya que pues obviamente Williams no cuenta, digamos, con la tecnología y el coche que tenía antes. Sin embargo, le puede como tal apostar al equipo, le puede como tal apostar a lo que se venga, digamos, por así decirlo. Alexander Albon pues tendrá también que convivir un poco con el tema de que pues él ya no será como tal el principal piloto, porque pues sabemos que Carlos Sainz es el protagonista de Williams en este momento. Me sorprendió mucho lo que hizo Carlos en la pretemporada, como lo digo, estas prácticas que allá, a pesar de que duraron más de 9-10 horas aproximadamente, yo siento que no es como tal la amplitud que se va a ver ahorita el próximo jueves, ¿sí? Carlos dominó las prácticas de pretemporada. Sin embargo, hay que mirar cómo viene Williams también. Yo siento que de pronto Carlos también puede ganar un gran premio por lo que hizo el año pasado, incluso hace un año. De hecho, Carlos lleva casi 2 años sin competir en este Gran Premio de Australia, porque el año pasado no lo hizo por cuestión de salud, pero va a ser un reto chévere, la verdad va a ser un reto chévere para el español, y vamos a ver qué pasa con esta expectativa también. Que Williams le apostó, ¿no? Que Williams le apostó porque pues ya con los pilotos que tenía pues ya no podía hacer mucho. Lástima lo de Colapinto, me hubiera gustado ver un poquito más lo de Colapinto. De hecho, Colapinto se me hizo que hizo una muy buena temporada lo último. Me hubiera gustado verlo un poco más, me hubiera gustado que incluso Williams le hubiera dado como más la posibilidad. No digo que Carlos no se la mereciera, porque pues también es un piloto importante, pero sí me hubiera gustado, o en un futuro me gustaría ver a Carlos con... Va a ser, pues obviamente imposible porque está en Alpine, pero alguna vez me gustaría ver a Carlos y a Blanco Colapinto juntos en un equipo.
Un equipo que hable español, eso sería impresionante.
Completamente, completamente.
Sería impresionante. Martica.
Pues yo creo que Carlos con este nuevo equipo la va a dar toda. Carlos tenía muchas ganas de ganar y hacer muchas más cosas con Ferrari. Se quedó sin equipo, llega esta nueva oportunidad, entonces yo creo que él la va a demostrar de qué está hecho, aunque no tenga ni el mejor carro, ni... tenga todas las condiciones para ganar el campeonato, si va a demostrar que es un muy buen piloto y que merece estar en un equipo que dé la pelea. Entonces creo que va a ser un año retador para Carlos y creo que eso va a ser bueno también para la escudería.
¿Algo para agregar, Juan Pablo?
Bueno, que si bien es cierto que Williams durante los últimos años había estado luchando por no ser el último equipo, este año se le da un salto de calidad debido al tema de múltiples piezas que tocaron, que cambiaron, que con Carlos dan el pulso para estar ahí en tabla media y estar luchando por algunas cuantas posiciones y algunos cuantos puntos. Considero que esta pareja lo puede hacer muy bien. Alexander Albon esta vez va a tener un compañero que no va a estrellar tanto el coche, o esperemos que no pase eso, porque siempre le había tocado o Logan Sargent o el otro muchacho Franco Colapinto, que terminó rompiendo el auto de Williams y terminó gastándoles bastante dinero al equipo británico. Sin embargo, creo que Carlos lo puede hacer muy bien este año. Aparte de eso, la garra que tiene Carlos, la hemos visto. Carlos ha pasado por Toro Rosso, ha pasado por Renault, ha pasado por McLaren, por Ferrari, y ahora el paso por Williams no va a ser menos. Creo que puede volver a darnos esos pequeños guiños de que Williams, una escudería histórica, pueda volver a estar dentro de sus primeros lugares. Y bueno, Alexander Albon pues fue la cuota que Williams dijo, me la voy a jugar con Albon, porque también hubieran podido decir, me la juego con Colapinto, me la juego con Colapinto aguantándolo, y Alexander Albon, adiós, muy buenas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Para mí, también, en esa parte, creo que es un tema que podemos hablar en otro podcast de estos, en si se equivocó Colapinto o no se equivocó Colapinto. Entonces, creo que Williams tiene mucha expectativa para este año, y, ojo, hay que tenerle la lupa puesta encima.
Bueno. Ahora yo voy a colocar, solo voy a dar unos daticos así chéveres. Williams del 1991 al 97, 5 campeonatos de constructores y 4 campeonatos de constructores y 4 campeonatos de pilotos. McLaren de 1998 al 2006, 1 campeonato de constructores y 2 campeonatos de pilotos. Red Bull de 2007 al 2024, 6 campeonatos de constructores y 8 campeonatos de pilotos. En resumen, eso es Adrian Newey, que es ahora la nueva adquisición de... Y quedo pensando, efectivamente, creo que también por eso viene el cambio de los motores Mercedes a Honda con nuestros amigos de Aston Martin. ¿Ustedes qué opinan con eso?
Bueno, considero que el tema de cambio de motor en Aston Martin, José, tiene tiene su claro sentido en que obviamente sabíamos que Honda había dominado con, obviamente, en la antigua generación de los autos de Red Bull, y quién mejor que trabajaba con Honda, que era Adrian Newey, que conocía todo el tema del trabajo, cómo lo llevaban en Red Bull. De hecho, muchos de los mecánicos de Red Bull o muchos de los ingenieros migraron hacia Aston Martin, algunos de Mercedes, algunos de Ferrari, algunos de Red Bull, fueron cogiendo de aquí y de allá un poquito. Obviamente, tener a Adrian Newey es importantísimo para el tema de la aerodinámica, pero aquí quiero hacer una salvedad. Adrian Newey, ya, aunque ya está empezando a trabajar y la nueva era ya empezó, Adrian Newey no se va a enfocar tanto en el auto de este año 2025, sino en el de 2026. Entonces, lo que vamos a ver este año de Aston Martin va a ser un nivel de mitad de tabla, con algo más competitivo que el año pasado. Recordemos que el año pasado bajaron respecto a ese 2023, donde nos sorprendió Fernando Alonso con los podios y toda la cosa, y decíamos, ¡buah!, vuelve Fernando Alonso, vuelve esto, y luego tuvimos un 2024 totalmente diferente. Creo que Aston Martin va por buen camino, ha contratado bien, aparte de eso también tiene horas en el túnel de viento, que eso va a ser vital para hacer mejoras al auto. Y bueno, el padre de la aerodinámica, o el maestro del aire, como le quieran decir, a Avatar, no sé, como le quieran decir, va a tener mucho, mucho que decir para la Fórmula 1 en 2026. Y bueno, Honda, yo creo que va a traer sus cositas. Ojo, porque por ahí se puede estar metiendo un piloto japonés, no quiero decir en dónde, pero también pueda estar rondando por ahí Aston Martin, así sea como tercer piloto.
Marta, ¿cómo es a Aston Martin?
Pues yo creo que Aston Martin va a ser una incógnita total, porque con el cambio de motor, el nuevo ingeniero, creo que la apuesta, yo la estoy viendo más para el 2026 que para el 2025. Ellos empezaron muy bien la temporada el año pasado, no ganaron carreras, pero sumaron muchos puntos, y ya casi empezando el segundo semestre se fueron para pique. Entonces, creo que esta apuesta viene más para el 2026 en adelante. O sea, ahorita ya es trabajar para empezar con un 2026 con toda, pero ahorita no lo veo. Es más como una reingeniería interna para empezar a trabajar en todo lo que el 2026 les traiga. Pues espero que siga Alonso, y que pues el match con el nuevo ingeniero, con el motor y Alonso generen al menos que ganen carreras, suba podio Alonso, entonces sumen más puntos. Creo que esa sería como la apuesta y como veo yo a Aston Martin ahorita.
Oiga, sí, Alonso cobió con Montoya, ¿no? Y eso se hace upa. Daniel.
Bueno, Aston Martin le genera una gran expectativa, como tal, por la contratación de Adrian Newey. Obviamente, como lo decían mis compañeros, pues no le va a apostar tanto este año, pero sí le va a apostar al tema del cambio de coche el próximo año, la próxima temporada. Sin embargo, yo creo que Adrian Newey va a tener la posibilidad como tal de hacer algunas modificaciones en esta temporada. No va a ser como las que van a hacer en la próxima, pero sí de pronto le va a meter algo le va a ayudar a la escudería, tal vez a aportar algo esta temporada, ¿no? Fernando Alonso efectivamente corrió con Juan Pablo Montoya hace un par de años, creo que Alonso era muy joven, Juan Pablo ya estaba también, creo que los dos son como contemporáneos, si no estoy mal. Los dos creo que son como contemporáneos, pero bueno, o sea, digamos que en esta ocasión vamos a ver cómo va a estar Aston Martin. A mi modo de ver, yo creo que va a mejorar algunas posiciones para el tema campeonato de constructores. Y pues bueno, ojalá a Fernando Alonso se le diera esta temporada la 33.
Uy, eso sería fantástico, fantástico, fantástico. Y respiro un momentico. ustedes no lo dijeron, me lo dejaron porque ustedes son muy buenas personas. La mejor presentación de los equipos que tuvo este año fue la de Aston Martin, volvió al cliché el 007, y voy a dar el paso al pasado. ¿Cómo les parecieron las presentaciones de los equipos? Porque ahí sí, criterio personal, José Prieto. La Red Bull, sinceramente, no. Qué pena.
Bueno, creo que durante la pasada presentación en el show de el F175, recordar que está la temporada número 75 de la Fórmula 1, por eso ese número. Vamos a ver, yo creo que sí, concuerdo contigo, José, que a mí la que más me gustó fue Aston Martin, de hecho, emblemática, con toda la cinemática, cartoons, creo que hubo muy buenas, pero mira, yo discrepo que la de Red Bull haya sido la peor, porque, bueno, Red Bull mostró un tráiler muy chévere, autos de Honda muy antiguos, yo pensaba que iba a ser algo como revolucionario, como que iban a traer algún color antiguo de los antiguos Red Bull, de ese azul mezclado con el morado, dejando un poquito tan oscuro, luego vimos que no, que fue sencillamente prácticamente el mismo auto, solo con algunas especificaciones. Recordemos que en esa presentación muchos de los autos utilizaron fueron maquetas de autos, no era el auto real, algunos los vimos en los test de pretemporada en Bahrein, pero otros los vamos a ver hasta que lleguemos a este fin de semana próximo en Australia. Entonces por ahí vemos alguna variación en alguna cosa. Pero para mí, la que fue aburridísima y súper harta fue la del Red Bull, la del Racing Bulls Visa Cash App. Horrible. Más de 30 minutos viendo un video para que al final, sí, es cierto, me mostraron un auto que ya habíamos visto. Ese auto para mí es, aunque para muchos fue la livery o el decorado fantástico y favorito de los fans, sí, listo, es el favorito, pero es que esto es un copy-paste de el Red Bull de Turquía, el Red Bull de Japón, que ya habíamos visto. Visa Cash App, pues bien, hay que aplaudirle porque se colgó de algo de Red Bull de su hermano mayor y le dio rédito. Ahora vamos a ver si le da buen rédito también en los resultados, pero para mí ese fue el mejor y el peor de la presentación. Me gustó, le da un toque cinematográfico la presentación de los autos, pero pues obviamente se pierde un poquito el estilo de la presentación de cuando lo hacían cada uno en su fábrica, con los propios periodistas. Aquí quizás los periodistas jugaron un papel raro, por así decirlo, porque quisieron hacer como un show más cómico que en sí en mostrar lo que traían los pilotos. Y también me pareció muy mal que no hubieran dejado hablar a Max Verstappen en esta situación, porque pues es el campeón, ¿no? Pero ya sabemos cómo es Max Verstappen. A Max no le gusta esto del show, nada en lo absoluto. A él lo demuestra en la pista.
No, cierto. Maltica, en lo que viste de la presentación, ¿qué te gustó, qué no te gustó?
Yo creo que fue un show más que cualquier otra cosa. Fue mostrar de una manera muy cinematográfica los autos que van a correr este 2025, los pilotos, pues cuando entró Luis, pues fue un espectáculo totalmente diferente. Entonces yo creo que tenía muchas cosas, estilo presentación de cine, y pues yo creo que sí, la más flojita, pues la de Red Bull, creo que fue una presentación floja. Y pues se le veía, como que se veía la antipatía de Max Verstappen de estar en ese show. Y pues bueno, creo que eso fue lo como algo que como que no pegaba con el resto del show, pero me pareció muy chévere, interesante, diferente. Creo que tuvo muchas cosas más buenas que malas.
Bueno, Daniel, ¿qué te pareció la presentación de los equipos?
Bueno, yo creo que voy a decir algo que va a sonar muy, o sea, va a sonar muy épico, o no sé cómo lo tomen mis compañeros, pero para mí, obviamente, aparte, digamos, de la estética, de lo que vendió como tal Aston Martin para esta temporada, yo creo que para mí, o sea, por lo que dio, la presentación que yo creo que más criticada, más abuchada y más todo lo que se quiera decir, fue la de Red Bull, obviamente. A mí me gustó eso, pero porque Red Bull yo creo que lo hizo intencionalmente. Red Bull, no sé, de cierta manera quiere llamar la atención después de todo lo que se ha generado con Adrian Newey, con la contratación de Liam Lawson, que pues a muchos no les ha gustado como esta contratación, porque pues es un piloto que no tiene como, o sea, tiene la experiencia para estar en Fórmula 1, pero no digamos de la calidad como la que sí la tenía Checo Pérez, por ejemplo, sí, y otros pilotos que han pasado. Entonces, yo me la gocé, la verdad, yo me la gocé. Me sorprendió mucho lo que pasó con Red Bull, queriendo hablar Max Verstappen y pues obviamente llevándose todos los abucheos de todos los que se encontraban ahí. Red Bull creando el super concierto después de que estaban presentando el coche y toda la cuestión, que la verdad no fue, digamos, una cosa así muy diferente, fue algo literalmente los mismos colores del año pasado, no hay absolutamente ningún cambio ni nada. Pero para mí eso me lo gocé porque, como lo decía mi compañero Juan Pablo, Red Bull en los últimos años puede que haya digamos generado muchas expectativas y las ha conseguido como tal en el 2023 creando esa campaña maravillosa en esa temporada. En el 2024, bueno, digamos que se baja un poco el nivel, pero es eso, que Red Bull no deje de ser como el tema principal de la Fórmula 1, diría yo. Y por ende es que se maneja como todo esto en la presentación de F175, que pues no dejan hablar a Verstappen. Empiezan muy bien porque empiezan como con un pequeño concierto ahí, con cantos, con música y toda la cuestión. Y pues que al final no pasa absolutamente nada y pues le cortan absolutamente la cara a Max Verstappen. Y pues para mí eso fue intencionalmente, pues por obviamente llamar el tema de atención y demás.
Increíblemente ha pasado el tiempo volando. Esta es nuestra primera emisión, esperamos hacerla todos los domingos. Si algo extraordinario no ocurre. Pero es que en ese momento toda nuestra audiencia y toda la gente que nos está escuchando en podcast tiene la inquietud. ¿Y quién es esa mujer Marta que habla tan bonito? ¿Quién es ese muchacho Juan Pablo que habla tan bien? ¿Quién es ese muchacho Daniel que habla tan estructurado? Y a mí sí, pues no me quieren. Entonces, Martica, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus redes sociales y tus medios? Porque hay que seguirte.
Bueno, yo soy comunicadora social, periodista, trabajo en relaciones públicas, tengo dos medios de comunicación, uno es Vía Arteria, el otro es Notiamérica Colombia, de la cual soy directora y periodista. Me gusta la Fórmula 1, me gusta escribir, y bueno, pueden seguir mis medios, y seguir mi Instagram, que es @martalenisplaza y frida0913.
Muchas gracias, Marta. Juan Pablo.
Bueno, para todas las personas que nos están escuchando en este momento, mi nombre es Juan Pablo Guerrero, soy comunicador social y periodista, enfocado en el periodismo deportivo, soy director, fundador y todo lo que tiene que ver con creador de contenido de mis canales de difusión, tanto en Twitch, YouTube, como Warrior Sports. En Instagram me pueden encontrar como @WarriorSports30. Soy obviamente un apasionado por el deporte. Aparte de eso, también soy piloto de eSports para un equipo de F2 que es Hightech. Estamos compitiendo actualmente en la Fórmula 1 LATAM eSports, representando a Colombia. Y bueno, también hay que decir que, bueno, pues nos apasiona todo el tema del deporte aquí desde Warrior Sports, y bueno, llevando a todos el deporte y mezclar también deporte con el deporte electrónico, que son los videojuegos. Entonces, ahí está la invitación para los que se quieran pasar. Ya saben, Warrior Sports 30, tanto en Twitch como en Instagram, y Warrior Sports en YouTube.
Daniel.
Sí, pues también a mí, yo soy comunicador social y periodista, mi nombre es Daniel Alejandro Gil, enfocado en los deportes. Tengo actualmente una página que se llama Training Sports, una página que le da absolutamente toda la información de último momento ahí por Instagram, por TikTok, también estamos ahí como arroba TRSports7, para que nos sigan también, para que me sigan a mí específicamente. En YouTube apenas estamos creando un canal para reacciones de diferentes deportes, de fútbol. Ya estuvimos con fútbol en estas semanitas, también con Fórmula 1 la semana pasada. Vamos a apostarle de pronto un poquito más al tema deportivo y también apostándole un poco también, como dice mi compañero, al tema electrónico, porque también apenas estoy empezando a jugar F1. Entonces, pues también le estoy apostando a eso.
Definitivamente, tenemos más compañeros que hoy no se pueden conectar. Hay un tema muy importante que hay que destacar, que nuestro gran amigo y Andrés Castro está cumpliendo años el día de hoy, entonces por obvias razones no nos pudo acompañar en esta emisión. Mientras tanto, para los que no me conocen, me presento, soy José de Jesús Prieto, filósofo, comunicador social, con estudios en administración y con estudios en psicología y antropología, director de gabapatudo.com, gabapatudo.com, un medio comunitario, un medio independiente que emite desde la localidad de La Candelaria y la localidad de Teusaquillo, y la delegación de Magdalena Contreras en la Ciudad de México, en los Estados Unidos Mexicanos. Me especializo en innovación, ciencia y tecnología y me encanta el deporte, y efectivamente aquí estamos haciendo algo maravilloso, porque nosotros los medios comunitarios nos enfocamos en dar bienestar, dar alegría y dar tranquilidad, y este espacio para dar conocimiento y para explicar todo lo que sucede en la Fórmula 1 en términos sencillos, con palabras amables y con gente que le encanta. Marta Lenis, muchas gracias. Juan Pablo Guerrero, muchas gracias. Daniel Gil, muchas gracias. Pues la próxima semana que nos podamos conectar con los demás compañeros, recuérdenme por favor despacito las redes sociales, porque hay que seguirnos. Maitica, tus redes sociales.
Una en Instagram es @frida0913 y Marta Lenis Plazas. Y los medios son Vía Arteria y NotiAmérica Colombia.
Juan Pablo.
Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitch y en Instagram como WarriorSports30. Con 3 y 0 al final, y en YouTube como Warrior Sports, también en TikTok como Warrior Sports -30.
Daniel.
Bueno, a mí, si me quieren seguir en mi personal, @daniel.alejo.gil, y en mi página de deportes, Training Sports, @trsports7 en Instagram, trsports7 en TikTok y Training Sports en YouTube.
Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su bondad. En 8 días esperamos, 21 horas, hora Colombia. Nos conectamos para hacer un análisis de todo lo que pasó en Australia, porque habrá mucho que hablar.
Efectivamente, sí, así será.
Un gusto.
Los quiero mucho. Nos vemos nos escuchamos, nos oímos y nos comentamos en 8 días.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego, que estén bien.
Continuamos con la programación de Gabapatudo.